Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral y seguimos en esta recta final llevándole a ustedes información para que puedan tener un voto responsable. El día de ayer tuvimos a un vocero de Perú Libre, el día de hoy tenemos con nosotros a un vocero de Fuerza Popular para que usted pueda tener información de ambos partidos, obviamente también en cuanto a sus representantes, para que pueda dar un voto informado, un voto responsable. Lo reiteramos porque esa es nuestra misión, informarlos de forma imparcial. Sin más preámbulos, yo les voy a presentar a el vocero invitado el día de hoy de Fuerza Popular, como ya lo anunciamos, él es Fernando Rospigliosi. Buen día, bienvenido. No le escuchamos, un momento para que pueda desmutear su computadora. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Buen día, señor Rospigliosi.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a usted por aceptarla y nosotros seguimos en esta cruzada tratando de llevarle a todas las personas que nos ven información, información responsable para que puedan dar un voto equilibrado y un voto informado, valga la redundancia. Por eso queremos empezar conversando con usted el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Esta es una bandera que llevan la mayoría de los partidos, lo hemos visto, por ejemplo, en el periodo del señor Vizcarra, fue una de sus banderas, pero realmente la sensación de la población es que no se avanza en cuanto a este tema. Entonces queremos conocer cuál es la propuesta innovadora que tiene Fuerza Popular para hacerle frente a este flagelo que definitivamente está enquistado en todos los estamentos del Estado y en la sociedad misma. ¿Qué hará Fuerza Popular en cuanto a la lucha contra la corrupción?
Las cosas que se han planteado, que ha planteado Keiko Fujimori, son, primero, hay que fortalecer a la Contraloría, dándole los recursos necesarios y apoyar el control concurrente para que sea posible vigilar directamente y al mismo tiempo que se realizan los procesos de compras del Estado. Luego también fortalecer el servicio de transparencia. Existen ya dispositivos legales que obligan al gobierno a ser transparente, pero en realidad no lo es. Y hemos visto muchas quejas de organismos, de la sociedad civil, de periodistas que recurren a este mecanismo legal y simplemente no obtienen información del gobierno. ¿Sí? Toda la investigación, toda la información del gobierno estuviera abierta a los investigadores periodísticos y a cualquier ciudadano que quiera consultarla, sería posible disuadir las posibilidades de corrupción y también evitar que esta se produzca. También el doctor Luis Carranza, parte del equipo técnico de Fuerza Popular, ha planteado que hay esta modalidad que se usó en los panamericanos de gobierno a gobierno, que en determinadas circunstancias pueden servir para transparentar los procesos y hacerlos mucho más limpios de lo que desgraciadamente han sido en épocas pasadas en el Estado. Por último, quisiera señalar que tú mencionabas a Vizcarra. Ese es un ejemplo típico de cómo un individuo acusado con pruebas contundentes por la Fiscalía de corrupción usó la lucha anticorrupción para sus fines políticos, apoyándose en fiscales prevaricadores y politizados que atacaron a sus adversarios políticos y lo protegieron descaradamente a él. Eso es lo que hay que desterrar, el uso político de la lucha anticorrupción que encubre a los corruptos y sirve para perseguir adversarios políticos.
Sí, definitivamente. Pero bueno, también tenemos que mencionar que la señora Keiko Fujimori tiene procesos abiertos, todavía está en litigio, y bueno, también se conoce el historial con sus aciertos y desaciertos de Alberto Fujimori. Entonces también es importante aterrizar en este punto. ¿Qué diferencia nos va a dar Fuerza Popular y Keiko Fujimori si a fin de cuentas también tiene procesos en curso?
Bueno, Keiko Fujimori no ha sido gobierno y no tiene ninguna acusación como las que tienen Vizcarra y otros políticos, como tiene sentencias, por ejemplo, Vladimir Cerrón, el dueño del partido de Pedro Castillo, por corrupción mientras él era autoridad, mientras él era gobernador regional de Junín. Eso es completamente distinto a las acusaciones que hicieron fiscales politizados y prevaricadores contra Keiko Fujimori por haber recibido aportes de campaña cuando eso no era un delito. Y a partir de esa falsa acusación inventaron otras que no tienen ningún sentido si la acusación principal, por supuesto, no es un delito, como recibir aportes en campaña. Keiko Fujimori, a diferencia de otros políticos, no ha sido gobierno y no ha recibido ninguna coima, como sí está acusado Vizcarra o sí otros políticos que han gobernado en el último tiempo. Así que son cosas completamente distintas. Es distinto a esa docena de exgobernadores regionales, la mayoría de ellos izquierdistas, por ejemplo, que están ya sentenciados por corrupción o acusados por corrupción. Es completamente diferente.
Señor Rosiglio, sí. Keiko Fujimori no ha estado en el Ejecutivo en los últimos años, ¿no? Bueno, recordemos que estuvo como primera dama en la época de Alberto Fujimori, pero sí tuvo mayoría parlamentaria, estamos hablando en el Legislativo, tuvo gran mayoría en el 2016, entonces nos podemos ratificar que no ha sido gobierno porque todos conocemos el papel de Fuerza Popular en su momento.
Bueno, el gobierno ha sido gobierno hasta donde yo sabía. Hay división de poderes en el Perú. El gobierno, todos sabemos lo que es el gobierno. Y el Congreso, también todos sabemos lo que es el Congreso. El Congreso legisla y fiscaliza. Y en efecto, ellos fueron mayoría en esa época y cometieron errores, errores por los cuales Keiko Fujimori ha pedido disculpas. Entonces, pero son errores políticos, ¿no? Que son distintos, por ejemplo, a comportamientos antidemocráticos, ilegales y anticonstitucionales, como lo que hizo Martín Vizcarra cuando cerró inconstitucionalmente el Congreso el 30 de septiembre del año 2019. Eso sí es un golpe de Estado, eso sí es ilegal e inconstitucional. El comportamiento que tuvieron en esa oportunidad en el año 2016, como tú mencionas, fue evidentemente con errores que, como digo, ellos han reconocido y han pedido disculpas. Son cosas distintas, ¿no?
Sí, bueno, la señora Keiko Fujimori públicamente ha pedido disculpas por la mala gestión que tuvo en su momento como mayoría parlamentaria Fuerza Popular, y es importante decirlo, ¿no?, que el Estado tiene su división de poderes y sí han estado dentro del poder legislativo y si han tenido injerencia en tomas de decisiones. Pero bueno, lo importante es ver en adelante. Ella ha hecho sus disculpas públicas y me parece importante ir con esta pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo y dice de la siguiente manera: dado que el fujimorismo se ha opuesto sistemáticamente al trabajo de los fiscales anticorrupción, especialmente al equipo especial Lavallato que dirige Rafael Vela Barba, ¿qué garantías pueden dar de que el gobierno de Fujimori no utilizará su poder para interrumpir sus investigaciones y destruirlo, sino que por lo contrario respetará su autonomía?
El gobierno de Keiko Fujimori, en caso de que gane las elecciones, no se va a comportar como el corrupto gobierno de Martín Vizcarra, que con el apoyo de ONGs, de medios periodísticos y de políticos, politizó completamente la fiscalía, puso una fiscal de la nación con rabo de paja como Zoraida Ábalos y utilizó la fiscalía para perseguir a sus adversarios. Eso no va a ocurrir en el gobierno de Keiko Fujimori. Se va a respetar la independencia de poderes, la autonomía y además, como es evidente, Keiko Fujimori no es una candidata. Keiko Fujimori es un equipo, hay un equipo plural con ella. Y además también en este caso tenemos un Congreso fragmentado donde Fuerza Popular tiene una representación considerable, pero que no es ni de lejos mayoritaria. Y para eso se va a requerir una confluencia de esfuerzos con otros grupos políticos. Así que todas estas razones son garantía de que eso no va a ocurrir. En el gobierno de Keiko Fujimori no se va a hacer lo que hizo Vizcarra en alianza con fiscales politizados y prevaricadores para limpiarse y perseguir a sus adversarios. Eso no va a ocurrir.
Señor Rosiglio, cambiando un poco de tema, definitivamente para nadie es un secreto que la población vive con miedo. Esos días en que caminábamos por nuestras calles con tranquilidad, íbamos al parque con nuestras familias a compartir, ya esos días definitivamente no los vivimos por el temor a un robo al paso, a que nos quiten nuestras pertenencias, no tenemos seguridad en dejar nuestras viviendas solas, etcétera. definitivamente la seguridad ciudadana es un punto que hay que afianzar. ¿Cuál es la propuesta igualmente innovadora que tiene Fuerza Popular para devolverle a la ciudadanía la tranquilidad?
Nuestra propuesta va precisamente a lo que tú has mencionado. Lo que más nos preocupa de todos los peruanos son los llamados delitos callejeros, el asalto en la calle, el robo de la cartera, el celular, que cada vez son más violentos, desgraciadamente, el asalto a la bodega, el asalto a la casa, que se roban los bienes valiosos que tenemos, la computadora, el televisor, en fin, ese tipo de delitos callejeros que tienen que ser combatidos desde las comisarías. Lamentablemente las comisarías son las olvidadas en los gobiernos y por la policía, ¿no? Entonces esto tiene que cambiar, hay que fortalecer las comisarías, que es de donde se combate al delito callejero, poniendo más y mejores detectives en las comisarías. La policía tiene muy buenos detectives, pero la mayoría están en las grandes unidades y no en las comisarías. Hay que poner más y mejores detectives en las comisarías. Hay que hacer patrullaje inteligente, es decir, patrullar los puntos calientes donde se cometen los delitos o donde se pueden cometer. Para eso se requiere mapa del delito actualizado, pero como la mayoría de la población no denuncia los delitos, no hay mapa del delito actualizado. Entonces, para eso se requiere recobrar la confianza de la población con una policía comunitaria, con una policía de cercanía, que esté junto a la población, que coordine con los guachimanes de la zona, con las juntas vecinales, con el bodeguero de la esquina. Y también se requiere, por supuesto, tener una mejor atención al público en las comisarías. Hay que reentrenar a los policías, que entienda que son servidores públicos. Hay que reformar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas para poner al Estado al servicio de la ciudadanía. También hay que cambiar algunos artículos del Código Procesal Penal. Desgraciadamente, se ha demostrado ya en este tiempo que los fiscales no saben investigar. Los fiscales deben tener la dirección jurídica de la investigación, pero la investigación preliminar debe volver a manos de la policía, que es la que sabe investigar, como siempre ha hecho. Es decir, el atestado policial que se hacía antes, ahora ya no se hace, porque todo está en manos del fiscal, que no sabe investigar, que llega tarde, que no se ocupa, y muchos delincuentes salen libres por eso. Entonces hay que volver la investigación preliminar a manos de la fiscalía. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a combatir.
Tenemos otra pregunta justamente que nos llega a través de las redes sociales con respecto a este tema y dice, en el debate técnico ha dicho que fortalecerá las comisarías con detectives y que además asignarán policías comunitarios. ¿No es una contradicción asignar a las comisarías detectives y policías comunitarios a la vez?
No, claro que no tiene que ver una cosa con la otra. Hay que poner más detectives porque la investigación criminal es indispensable, no solamente para los delitos mayores, para el crimen organizado, sino también para estos delitos callejeros. Entonces, uno de los problemas que hay ciertamente en las comisarías es que muchas veces a los detectives se les dedica a otras tareas. Entonces, los pocos detectives que hay en las comisarías terminan desviando su atención hacia otro tipo de tareas. No. Los detectives en las comisarías deben seguir siendo detectives y hacer el trabajo de investigación criminal. Y la policía comunitaria es la policía comunitaria, el policía uniformado que está cerca de la población. Es decir, la policía tiene, por supuesto, varias tareas y varias especialidades. No hay contradicción alguna en que haya una especialidad y que haya también la otra. Al contrario, hay que fortalecer diversas especialidades en la policía, pero en las comisarías. En las comisarías, porque usualmente lo que los gobiernos hacen es crean grandes unidades y hacen mucho espectáculo con eso, a veces cierto, a veces falso, pero no se dedican a lo que es más importante, a lo que los ciudadanos estamos reclamando. El plan de Fuerza Popular está destinado a servir al ciudadano, a resolver los problemas del ciudadano.
Señor Rospigliosi, Perú Libre siempre hace mucho énfasis y le da la importancia del caso a los ronderos. ¿Cuál es el papel que van a tener los ronderos, el rol de los ronderos en un eventual gobierno de Fuerza Popular?
Lo que está determinado en la ley, ya existe una ley sobre las rondas y también hay juntas vecinales en los centros urbanos. La policía tiene que trabajar con ellos porque son un complemento necesario para luchar contra la inseguridad, pero de ninguna manera se debe hacer lo que en el fondo están planteando los de Perú Libre, que es desaparecer prácticamente a la policía y entregar la seguridad a rondas campesinas. Eso de ninguna manera. La seguridad es una responsabilidad del Estado que no puede ser descargada sobre los hombros de los ciudadanos. la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado. Hay que exigirle al gobierno que nos dé seguridad. Para eso los ciudadanos pagamos impuestos. Lo más elemental que tiene que darnos el Estado es seguridad. Todos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos civiles, tenemos que colaborar con el Estado en esta lucha contra la inseguridad. Como digo, a través de juntas vecinales, a través de rondas. Todo eso está ya establecido y hay que, por supuesto, tener la ayuda de esas organizaciones de la sociedad civil, pero de ninguna manera descargar la responsabilidad sobre ellos. No, los ciudadanos tienen derecho a exigir al Estado que el Estado resuelva el problema de la inseguridad.
De acuerdo, señor Rospigliosi. También hay un punto importante y es que usted en el debate de los equipos técnicos fue bastante enfático en el tema de la mano dura, pero no le escuchamos el tema de la prevención en cuanto a este tema de delitos para evitar precisamente que sigamos con este hacinamiento en los penales. ¿Van a tener un plan, un proyecto de prevención? Porque no le escuchamos eso en el debate técnico, como el reitero. ¿Nos puede aclarar este punto?
Bueno, obviamente ese no era el tema, el punto del debate, y con los pocos minutos que habían, eso no era lo que había que desarrollar. Ahora, respecto a lo que han mencionado de las cárceles, por supuesto, tenemos que construir más cárceles, porque contrariamente a lo que dijo el representante de Perú Libre, que ya no quería más cárceles, eso es una cosa absurda. Eso lleva a que hayan más delitos, porque hoy día las cárceles tienen capacidad para unos 40.000 presos y, según las estadísticas que habían prepandemia, las cárceles tenían casi 100.000 presos. El hacinamiento, por supuesto, es absolutamente contraproducente, favorece el delito porque los reos primarios se convierten en avezados al estar en contacto con los reos avezados. Hay que diferenciar reos primarios de reos avezados, hay que permitir que aquellos que quieran trabajar y estudiar lo hagan, pero en cárceles hacinadas eso es imposible. Por eso hay que construir más cárceles. Ahora, en lo que respecta a la prevención, por supuesto, eso no era el tema del debate, pero lo más importante para la prevención es lo que está planteado en el programa de Fuerza Popular. Hay que poner a caminar la economía, hay que reactivar la economía, hay que crear millones de empleos, hay que hacer un shock de inversiones a partir del 28 de julio, hay que repartir bonos para que la gente tenga dinero en el bolsillo, hay que repartir el canon que no se usa para que la gente tenga dinero en el bolsillo y de esa manera la economía empieza a funcionar. Creando más empleo es una manera de prevenir los delitos y sobre todo hay que focalizar en empleo para jóvenes, porque los jóvenes desgraciadamente son los más propensos a cometer delitos cuando están en esa situación de ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces hay que fortalecer todos estos programas, que es la principal forma de prevenir los delitos, y naturalmente también desarrollar programas de deporte, programas para incentivar otro tipo de actividades para los jóvenes, de tal manera que estén alejados de la microcomercialización de drogas y de todo ese tipo de actividades que desgraciadamente llevan a muchos jóvenes a convertirse en delincuentes. Pero eso es un tema distinto, como digo, pero naturalmente que está en nuestro planteamiento, y lo más importante es que nosotros vamos a llevar comida, salud y trabajo a la gente, que es lo que está pidiendo el Perú ahora. Comida, trabajo y salud.
Señor Rospigliosi, sabemos que está con el tiempo. Queremos que le dé un mensaje final a todas las personas que nos ven en este momento, aquellas personas que tienen muchas dudas, no solamente de la señora Keiko Fujimori, sino en general de todas las personas que están integrando en este momento Fuerza Popular, aquellos indecisos, aquellas personas que realmente piensan que Fuerza Popular no es el gobierno que necesitamos en este momento de crisis, que realmente lo que necesitamos es un cambio. ¿Usted qué le puede decir a esas personas? Su mensaje final, adelante.
Estamos en una hora decisiva, no estamos votando como usualmente ocurre para elegir un gobierno bueno, regular o malo, sino podemos caer en un abismo insondable, en el abismo que cayó Venezuela. Podemos llegar a una situación de crisis, de hambre, de corrupción y de represión como la de los países comunistas, como Venezuela, como Cuba, y eso es lo que tenemos que evitar ahora. El programa de Fuerza Popular garantiza que a partir del 28 de julio se van a empezar a revertir los efectos más nefastos de esta crisis que nos ha dejado Vizcarra y sus sucesores. Vamos a revertir eso, y el 6 de junio, el domingo 6 de junio, hay que votar con esperanza, sin miedo, por comida, trabajo y salud, que es lo que va a traer Fuerza Popular a todos los peruanos.
Le agradecemos entonces al señor Fernando Ríos Pigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y lo que siempre decimos, lo más importante es cumplirle al país y no quedarnos solamente en promesas. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias.
Y muchos éxitos. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Nos vemos mañana con más aquí en Versus Electoral. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.